RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Voces Diversas, un espacio radial en donde analizaremos, junto con nuestros invitados e invitadas, el desarrollo, la inclusión social y la sostenibilidad desde una visión crítica y del sur global. Bienvenidos.
Aquí inicia Voces Diversas, un programa de la Vicerrectoría de Inclusión Social para el Desarrollo Regional y la Proyección Comunitaria. En este espacio abordaremos la inclusión, la sostenibilidad y el desarrollo como elementos complejos que requieren una deconstrucción desde el sur global en pro de fortalecer la conciencia y avanzar hacia la construcción de un futuro diferente. Les acompaña Juan Sahogal. Gracias por estar en conexión con Radio UNAD Virtual. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy continuamos explorando un tema fundamental para repensar el mundo en el que vivimos, la decolonialidad, la subalternidad y su relación con la sostenibilidad y los modelos de desarrollo, en un contexto donde Occidente ha impuesto una única visión de progreso. Es clave preguntarnos, ¿existen otras formas de entender el desarrollo? ¿Cómo pueden los saberes ancestrales y comunitarios ofrecer alternativas más justas e inclusivas? Acompáñenos en esta conversación donde analizaremos cómo la perspectiva decolonial cuestiona los modelos públicos de desarrollo global y abre espacio para nuevas formas de sostenibilidad desde las comunidades. Para ello, tenemos una invitada especial que nos ayudará a profundizar en estas reflexiones y pensar en caminos posibles hacia un futuro más equitativo y diverso.
Diálogos diversos.
La decolonización implica un cambio profundo en las metodologías y enfoques tradicionales que han sido impuestos desde lógicas eurocéntricas o globales. En lugar de implementar soluciones diseñadas desde arriba, este enfoque sugiere la construcción de procesos participativos que reconozcan la diversidad cultural, histórica y epistémica de las comunidades implicadas. Para profundizar en ello, de nuevo hemos invitado a Lady Joana Peralta Moreno, trabajadora social de la Universidad Nacional de Colombia, máster en diversidad e inclusión de Frankfurt University of Applied Science de Frankfurt, Alemania. Cuenta con amplia experiencia en el acompañamiento psicosocial a niñas, niños, adolescentes, familias locales y migrantes y experiencia migratoria de más de una década en Alemania, con recursos académicos, profesionales y personales para identificar y analizar de forma estructural procesos interculturales entre locales o entre locales y migrantes. Aquí comienza Voces Diversas. Bienvenida, Lady Joana, a este espacio.
Hola, Sebastián, buenos días. Muchas gracias por la invitación nuevamente.
Vale, perfecto. Pues vamos a intentar profundizar un poco en esta mirada decolonial y en primer lugar quisiéramos saber ¿cuáles son las críticas de la perspectiva colonial frente al modelo único de desarrollo global y cómo de pronto puede formularse esta postura totalitaria para reconocer los saberes ancestrales? ¿Cómo ves ese elemento?
Bueno, como tú bien ya lo decías en la introducción, en la presentación de este programa, la perspectiva decolonial nos hace un llamado a los diferentes pueblos que fueron colonizados y los que fueron colonizadores, a pensarnos hasta dónde ese proceso de encuentro colonial nos llevó a encasillarnos en una forma única, a concebir el desarrollo como un desarrollo que tiene que ser amplio y global y que debe tener las mismas características a lo amplio y ancho del planeta, de toda la Tierra. Es como esa nueva cosmovisión o esa interpretación de la vida, de solo hay una manera de estar bien, de aquello que nombramos en la vida social, de tener bienestar, y cómo eso se ajusta a un tipo único de infraestructura. O sea, en términos concretos, hoy, después de 500 años de haber iniciado este proceso colonial, este tipo de colonización. Hablamos de malla vial, de arquitectura, de formas de comer, que es una comida saludable, todo aquello que permea la vida cotidiana y que está concebida como si lo viéramos en una pantalla televisiva, y educáramos a los niños, a las niñas, jóvenes y adultos hoy. Esa es la manera ideal de estar para estar bien. Entonces, está asociada a tener la posibilidad, acceso a recursos materiales y sociales del conocimiento unificados. Y eso es como en la especificidad, hasta donde se nos educa para pensar que existen diversas maneras de existir de acuerdo a los recursos locales, territoriales, regionales, que generan bienestar. O sea, que el bienestar no tiene la misma forma en todos los lugares del planeta. Lo nombraba en la conversación pasada que tuvimos en el programa anterior, cómo es pensar que cómo esta durante el periodo también se ajusta, es preciso, en este encuentro entre Europa y América inicialmente, y luego cómo se suma África y Asia a esto que hoy llamamos el eurocentrismo, una mentalidad basada en las formas propias de vivir de Europa, ajustadas a sus condiciones territoriales, donde pensarnos el bienestar solo sobre las formas propias de un territorio específico europeo. Lo que quiero llevar esta idea es, cuando se inicia la colonización, se presenta que la tierra no es plana, y eso, algo que es tan sencillo como pasar a un concepto de una tierra que es global, que es una esfera, solo imaginarnos eso, o esa figura, esa visualización, nos conlleva a pensar que por no ser plana, existen diferentes formas de habitar el territorio, porque también hay otro tipo de relación con el medio ambiente. O sea, lo que quiero decir es, estamos viviendo de la línea, el occidentalismo, lo que nos dice es, hay cuatro estaciones en el año y hay que planear bajo las cuatro estaciones en el año, pero es que hay sitios donde no hay vida estacionaria. Ese es un ejemplo concreto, y cómo todo el trópico, toda la región tropical que está alrededor del Ecuador, es una región que no tiene vida estacionaria y que también hace que la adaptación al territorio de manera milenaria tenga otras implicaciones en términos de planeación y arquitectura. Entonces, no tener eso presente como ese modelo de diferenciación entre el norte y el sur, pero no solo entre el norte y el sur, sino que hay en el medio del norte y el sur, por ejemplo, porque se adecúan las tradiciones, las costumbres, las formas de ser, de habitar el territorio de otra manera, porque la exigencia exterior, ambiental, físico-ambiental, es diferente. Y ahí es uno de los aspectos donde trascendental, donde uno puede cuestionar o hacerle la pregunta: no podemos vivir bajo un modelo único de desarrollo, porque al ser una esfera, la tierra misma hace que seamos diferentes dependiendo del lugar, el lugar en el que habitemos esta tierra. Eso en frente a lo, cómo reformularlo de una manera inclusiva frente a los conocimientos ancestrales, uno diría que había antes de este proceso colonial, y seguramente encontramos en la historia el desarrollo de imperios y también, o sea, colonizaciones, pero a nivel regional. No estoy diciendo que tenemos que seguir viviendo de una manera imperial, pero sí escuchar las voces que han habitado esos territorios de manera milenaria para saber cuál ha sido su adaptación específica y cómo encuentran ese lugar bienestar y los contrastes que pueden haber en un lugar y el otro. Pero el llamado crítico especial de la decolonialidad es qué diferencias hay entre un lugar y el otro.
Perfecto, pues vamos a ir a una pausa y continuaremos profundizando un poco más en estos saberes ancestrales y sus implicaciones.
Ya regresamos a Voces Diversas.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Bueno, ya estamos acá de vuelta. Respecto a lo que mencionabas hace un momento y esa forma como las comunidades se han ido relacionando con el espacio, ¿tú cómo crees que los saberes ancestrales y las prácticas comunitarias pueden contribuir a esa deconstrucción o a esa decolonialidad de las relaciones de poder que se han venido dando desde Occidente?
Yo creo que el tema ambiental nos ha hecho un gran llamado, nos hace en este momento un gran llamado a nuestra relación con los recursos naturales y nos hace replantearnos en un occidente estabilizado frente a un modelo económico que ya viene hace 2 siglos por lo menos construyéndose y adquiriendo una gran estabilidad, como si llegara a una cima donde dice, bueno, podemos seguir para arriba o aquí hay un tope. Y creo que eso, el mismo modelo ha hecho que llegue, que pareciera, hayan voces haciendo llamados, estamos en un tope donde no podemos seguir en esa dirección porque puede ser que caduquemos. Y eso ha hecho que empecemos a buscar opciones en nuestro instinto siempre de supervivencia, en esa decisión de desarrollo de supervivir y voltear a mirar qué dejamos atrás y qué existe aún. Y por eso pienso que las comunidades indígenas afrodescendientes en algunos territorios como es Sudamérica o América entera vienen a reaparecer en el escenario como voces importantes para poder ser analizadas y tomadas en cuenta, porque también no se trata de una idealización, sino se trata de una apuesta de reconstruir el camino, y en esa reconstrucción pues hemos venido a encontrarnos, me amplío en la pregunta, bueno, no podemos hacer un reencuentro con estas comunidades sin reconocer que ha habido, que han sido marginadas, que están en condiciones, han estado en condiciones peyorativas por un par de siglos en este proceso, y que necesitan nuestro reconocimiento y nuestra reparación, que es como una de las cosas. Y en medio de eso es como decir, bueno, ¿qué podemos aprender y qué debemos escuchar y qué se pasó en alto en medio del boom del desarrollo económico, del capitalismo y todo lo que trajo en términos de industrialización y de consumo del recurso natural, para girar la mirada y decir, y creo que en ese giro estamos reconociendo que hay otras maneras y otros modelos, como aunque sean una minoría, se han sostenido en el transcurrir de estos años de instalación de una mirada única occidental, pero cómo han sobrevivido refugiándose en los territorios y manteniendo otro tipo de relaciones con la naturaleza, que hoy viene a ser muy llamativo frente a ese llamado de si estamos al tope dentro del modelo económico capitalista que pareciera que está llegando al límite con la posibilidad de la suficiencia de recursos naturales para sostener ese modelo. Entonces, claro que la exigencia hoy para poder decir vamos a escucharlos es cómo podemos instaurar diálogos de saberes, cómo colocar a ese otro, a esa otra que fue marginado y excluido e ideal de desarrollo y de bienestar y decir, no, esto hay cosas mejores, a decir hoy, esta puede ser nuestra nueva posibilidad y nuestra mejor posibilidad en relación con la naturaleza, con el medio ambiente y también en ese propósito que tuvo que ha tenido el modelo al que hoy pertenecemos globalizado de Occidente, que es buscar el bienestar social y la justicia social, y que no lo alcanzamos. Entonces, es una pregunta y es una nueva apuesta para las mayorías, no para estas minorías, de hay otra manera de relacionarnos con los recursos naturales que también nos garantice justicia social, tanto el cuidado del medio ambiente, de ese límite que hay en el recurso natural y que está poniendo en riesgo nuestra propia existencia como especie, como humanidad, hasta en esos modelos podemos pensarnos, podemos ver que hay un tipo de justicia social donde existe mayor equidad y igual no lo podemos construir nunca desde el lugar total, o sea, como movernos al otro, a estos saberes ancestrales de comunidades indígenas sobrevivientes y de comunidades afrodescendientes en el caso de América, sino que debemos plantear un diálogo de saberes desde la mistura de lo que ha sido el mestizaje y de lo que nos ha llevado a construir el modelo en el que hoy existimos, totalitario, hasta incluir esos nuevos discursos y reconstruirnos ahí, ¿no?
Y digamos, desde esa perspectiva que mencionas y desde esa mixtura que se construye ahí, ¿cuáles consideras que son los desafíos más grandes que enfrentan los movimientos sociales, las comunidades subalternas, en ese intento de transformar esas políticas y de transformar esa mirada desarrollista?
Los movimientos y comunidades subalternas dentro de las políticas de desarrollo sostenible vienen jugando un papel importante en sus luchas, en sus apuestas por reivindicar sus derechos y salir de la marginalización. Entonces estamos hablando de grupos tradicionalmente sometidos dentro de la perspectiva patriarcal y económica, racial. O sea, ahí hay que hablar quiénes son esos grupos subalternos inicial o cómo se configuran aquello, todo aquello que no sea heterosexual, bueno, como en las estructuras de poder, como las mujeres sometidas a la vida pública de los hombres, todo lo que no es heterosexual. Entonces, aquellos que no tengan una no se definan como hombre o mujer exclusivamente, sino tengan otras inclinaciones sexuales, de identidad sexual, y dentro de lo racial, pues el abanico del color de piel, lo que se instaura con esta colonización europea, que fue un racismo de color de piel. También está el tema religioso y el tema étnico, para nombrar como un par de los principales. Entonces es como mujeres, comunidad LGTB, afrodescendientes, indígenas, se suman y salen a las calles o habitan sus territorios desde la resistencia, desde la protesta, desde la reivindicación por sus derechos, de que sean reconocidos, desde visibilizarse como iguales frente a sus pares, por adquirir esa calidad de ciudadanía. Y eso no es una cosa que sea fácil, es una cosa dentro de los desafíos hablamos de riesgos, ¿no? Entonces, como esta falta de reconocimiento legal y político, o sea, incluso dentro de las leyes, cómo ganar un espacio primero dentro de la legislación, pero también hacerlo legítimo en la cotidianidad, y en eso es como todo un trajinar que vienen también de siglos para poderse posicionar en una situación de igualdad con aquellos que y aquellas que somos reconocidos como la normalidad, como lo correcto. Y ahí, pues, esa falta, sí, de reconocimiento legal y político, la criminalización a su protesta, entonces son peligrosos, hay un contradiscurso a la reivindicación de sus derechos, a quererlos acallar, quererlos dominar. Sabemos en Colombia y en toda América, de norte a sur, de sur a norte, cómo los líderes se exponen su vida y cómo muchos pierden la libertad o pierden la vida en medio de esos procesos de reivindicación, cómo se da el despojo de sus territorios. Y aún así sus luchas se imponen modelos extractivistas en las regiones que ellos habitan. Eso hace parte de los desafíos, o sea, sostenerse, incluirse en la política pública, hacerse presentes y poner esa voz por su apuesta a la justicia social, que también nos llama a un desarrollo sostenible.
Bien, pues vamos a ir a una pausa y vamos a profundizar un poco más desde lo epistemológico y desde lo político.
Cultura en Voz, un programa realizado por la licenciatura en etnoeducación, un espacio para reflexionar sobre etnoeducación, educación propia, educación intercultural, pedagogías alternativas, diálogos de saberes y mucho más. Nos encuentras todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
Bueno, ya continuamos con este diálogo alrededor de la decolonialidad y en esta mirada un poco más desde lo epistemológico y lo político, como habíamos dicho antes de la pausa. Nos gustaría preguntarte, desde la decolonialidad, ¿qué implicaciones tiene ese repensar la sostenibilidad más allá de lo que ya ha estado establecido? ¿Cómo lo ves ahí, por ejemplo, o específicamente en los organismos internacionales? ¿Cómo pensar esa mirada del desarrollo más allá de lo que existe?
Hablar sobre repensarnos la sostenibilidad más allá de los parámetros establecidos por los organismos internacionales es reiterar cómo ¿quiénes son los organismos internacionales? Entonces, son aquellos que representan, dentro de la perspectiva decolonial, podríamos ubicar a los organismos internacionales, se pueden ubicar como aquellos representantes del llamado a ese modelo de desarrollo unificado, homogenizado, que viene a las comunidades y a los territorios de las comunidades, a lo local, a lo regional y a lo más ubicado, donde se café, cacao, carbón, petróleo, y se llega a estos pueblos que a veces ni siquiera son cascos, pueden ser incluso veredas o lo más recóndito dentro de los territorios nacionales, con un llamado al desarrollo y al progreso, donde se llega de una manera visual con cartillas o ahora con pantallas desde lo tecnológico a presentarles a estas comunidades un otro lugar donde como a seguir deslumbrando, este es el lugar donde deben llegar, donde, no sé, el territorio está recorrido todavía a pie o las distancias no son largas y la vida comunitaria tiene otra lógica y otros ritmos y se dice, no, aquí falta una carretera, falta infraestructura, edificaciones, una escuela donde un hospital, y la pregunta es, bueno, ¿hasta dónde estas comunidades se resuelven autónomamente sus necesidades y tienen un nivel de bienestar y se genera, esto ya lo venimos escuchando hace décadas, desde la intervención internacional con organismos, se introduce la pregunta y se genera de alguna manera incisiva de esta es aquí hace falta algo y hace falta desarrollo y es otro tipo de desarrollo y para eso ellos deben entregar su recurso territorial que es preciado por ese organismo internacional, sea agropecuario, sea minero, sea incluso entregándolo hasta donde se da una reciprocidad en lo que se recibe de pago para comunidades, para pagarles aquello que están entregando. Entonces, pensarnos la decolonialidad en esa interacción con los organismos internacionales es, pues, de entrada, tener una mirada. Los organismos internacionales representan los intereses neoliberales, el desarrollo económico prima, a quienes están enfrentando las personas que viven en los territorios y hasta donde ellos pueden tener la posibilidad de sostener un diálogo de pares donde ellos también puedan exponer sus formas y sus lógicas territoriales, sus economías locales, como las que les permiten sostenerse y tener el bienestar que tienen o no, porque pues también es cierto que eso es algo que hay que, vuelvo, no se puede pensar como, o no debemos pensar como estar separados aquellos que vienen a traernos desarrollo desde Occidente y aquellas comunidades que son tradicionales en su relacionamiento con el territorio porque no han sido tocadas y como dos cosas que no se permean, lo uno es tu vida en un estado virgen, por llamarlo de alguna manera, y lo otro fuera alguien que venía a irrumpir y acabar esa manera propia del territorio, sino es como el encuentro, si es inevitable, cómo ese encuentro se puede gestionar y tener garantes y herramientas para que sea un espacio de intercambio de saberes donde a través de la información y tanto el organismo internacional esté dispuesto a ser más maleables, se moldeen en su idea de ayuda a las propias formas territoriales como lo territorial. Pueda tomar lo que le interesa y también pueda decir, no, esto no nos interesa, aquí nos sentimos a gusto. Pero yo también ahí tengo que decir, es una utopía o un ideal en la medida en que hasta donde ambos actores están en la misma capacidad de interacción y de relacionamiento en términos de pares y no de una jerarquía donde hay uno que viene como modelo ideal y el otro que se debe dejar moldear. Ese es el gran riesgo.
Y digamos que en toda esa dinámica que mencionas, ¿ahí cuál crees que sería el papel de los estados y las instituciones para garantizar que estas voces subalternas sean realmente escuchadas? ¿Cómo ves esa relación ahí con el Estado?
La veo compleja. O sea, podemos hablar desde el escenario cómo debería ser y venimos escuchando. O sea, no es nuevo dentro, en un país como nuestro país, en Colombia, que ya llevamos más de 3 décadas de una nueva constitución que ha sido fundamental, o sea, que fue un gran avance para lo que hace un momento mencionaba de reconocer, de un reconocimiento legal y político a la diversidad cultural de un territorio como Colombia, que seguro, no es el único, en general todos los estados-nación que hacen parte de Occidente, que son el 60, el 70% de la tierra, acuñan diversidad en sus configuraciones, en lo que los conforma. Colombia es un estado particular, pareciera que es uno de aquellos que tienen una mayor diversidad étnica y cultural, que también tiene que que en gran parte está asociada a su geografía, como ahora lo decía, la tierra resplada, y hace que existan diversas formas de habitarla en relación con las condiciones ambientales. Colombia particularmente es un territorio muy quebrado, lleno de montaña, digamos, o en una gran parte de montaña, con diferentes ecosistemas, que hace que esa diversidad esté muy presente y se desarrolle en gran medida porque se necesitan diferentes formas de adaptación al territorio. Reconocer esa diversidad legal y políticamente ha sido un gran, o sea, es algo que tenemos a favor, fue un gran avance, es algo que está a favor, y desde ahí se viene promoviendo, promulgando la importancia de mecanismos de participación efectiva, consultas previas y vinculantes, informativas. Yo pienso que en la actualidad, este último, en el gobierno actual, ha habido durante los últimos meses una gran intención de avanzar en el tema de descentralización. Es muy importante para que los territorios adquieran autonomía, pero también responsabilidad. Es el derecho con el deber. Y crear, generar condiciones de autonomía, no es, o sea, hay territorios donde se reclama y hay resistencia y se reclaman reivindicaciones, pero dentro de esas mismas comunidades y esos territorios, también no podría decir que hay mucha gente desinformada de la importancia de la centralización, que no se apropia de este discurso de ser autónomo, y eso es una, o sea, tanto lo de base como lo de arriba y desde abajo se deben encontrar para también fortalecer las comunidades y para que ellas se hagan autogestoras y también autorreconozcan su forma propia tradicional de décadas, de siglos, de existir en ese territorio. Y por eso es de gran importancia, para lograr que estos mecanismos de participación sean efectivos, avanzar en los procesos de centralización desde el nivel central. Y a nivel territorial, pues que los organismos de administración territorial también apoyen estas iniciativas de descentralización y fortalecerlas. Solo así uno se puede mirar al espejo y hacerse dueño de tanto lo valioso como de aquello que hay que mejorar y reparar y que necesita atención, porque en todos los territorios hay necesidad por atender, por cubrir en todos los aspectos de la vida colectiva. Es muy importante de parte de las instituciones del Estado, también es fortalecer el Estado en un país como Colombia, que nos llega a todos los lugares, es apostar a la descentralización.
Vale, pues bien, muchísimas gracias, Lady Joana, por este buen momento de reflexión, y esperamos seguir pues con tus aportes en el programa. Y así damos cierre a este diálogo sobre colonialidad y subalternidad, y hasta aquí llega una nueva emisión de Voces Diversas. Esperamos que el diálogo al respecto de la sostenibilidad continúe, pero más allá del mundo de las ideas, que sigamos construyendo conciencia sobre la necesidad de un cambio en nuestras prácticas. Construir una mejor sociedad también está en nuestras manos. Gracias.
Esto fue Voces Diversas, programa de la Vicerrectoría de Inclusión Social para el Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria. Los invitamos a seguirnos todos los viernes a las 10 de la mañana en Radio UNAD Virtual.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.